todo aquello que hizo el gran libertador del pueblo de Israel, llamado Moisés. Y él, antes de que comenzara el periodo de los jueces, aproximadamente unos 60 años de esto, él había terminado una hazaña maravillosa. Dios había visto y había colocado y había contemplado y se había consternado y se había entristecido al ver la situación en que el pueblo de Israel estaba allá en Egipto. Es por eso que levanta a este hombre. No me pierda de vista, por favor, jueces 3, porque vamos a regresar ahí. Déjeme leer una marquita y venga conmigo al segundo libro de la Biblia, que es el libro de Éxodo. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al versículo 10, ahí vamos a ver a este primer gran libertador llamado Moisés. En el capítulo 3, versículo 1 al 10, cuando usted haya llegado allí, usted vaya siguiendo la lectura que yo voy a dar. Éxodo capítulo 3, y se vaya dando cuenta para ubicarnos en el tiempo y el espacio, cómo estaba la situación. Apacentando, mire lo que estaba haciendo Moisés. Y esto es muy probable que se dé. Mientras nosotros estamos haciendo algo, tal vez sin relevancia, sin importancia, está pasando algo trascendental en otras órbitas, en otras latitudes de la Tierra. Y Dios dice, hey, mira todo lo que está pasando en el mundo. Y yo necesito levantar a un libertador. Necesito que alguien me represente. Y dice el capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto, oiga esto, fíjese, pues, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios no puede ver esto y quedarse en pasividad. Y he descendido, dice en el 8. ¿Para qué? Para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra en una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré como libertador a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés, el libertador de Dios. Por eso le digo, no podemos entender nosotros el libro de los jueces, ese periodo oscuro de tanta gente malagradecida, de una generación que se había levantado sin conocer quién era Dios, porque se levantó una generación de cobardes y de pusilánimes y de malos agradecidos que no le comentaron a sus hijos. Por lo tanto, los hijos de sus hijos no supieron quién había sido Dios, ni todos los prodigios y maravillas que Dios había hecho. Moisés es llamado el gran caudillo. Moisés es llamado el gran estadista. Moisés es llamado el gran libertador de Dios. Moisés es el libertador más honrado y más respetado en Israel. ¿Sabía usted que los escritos de Moisés forman parte de la estructura política de Israel? Los escritos de Israel forman parte de la estructura de vida social en Israel. Los escritos de Moisés forman parte de la estructura de la vida religiosa de Israel. Y puso en libertad La mayoría de los escritores y eruditos concuerdan en esto, que fue un total de 3 millones de judíos que salieron de la esclavitud de allá de Faraón. Y ha de haber sido fascinante ver el éxodo. Ha de haber sido fascinante la marcha rumbo hacia la libertad. Apágame las luces, por favor. Fascinante, ha de haber sido tremendo, ha de haber sido impactante que Moisés, el hombre de Dios, puesto en pie allá en Baal Zephon, allá en Pi-Hahiroth, allá en el monte Baal, allá donde estuvo él, allá parado con su mano levantada, con su vara en la mano derecha, y hacer que el Mar Rojo se partiera para que todo el pueblo de Israel pasara en libertad. Ha de haber sido fascinante, maravilloso, ver partir a 3 millones de judíos rumbo a la libertad, rumbo a entrar en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel. Por eso les decía que era importante que regresáramos y ver nosotros lo que pasó esto. Pasaron un periodo de 100 años, 60 años en los tiempos de Moisés, cierto peregrinaje en el desierto, luego un total, los 120 años de su edad, 25 y pico de años después de la muerte de Josué, la sucesión de Josué a Moisés y la muerte de él. Y alguien dice, y ojo con esto, alguien dice que la vida de Moisés puede ser resumida, esos 120 años de edad, puede ser resumida de esta forma, en tres etapas. Que los primeros 40 años de su vida Moisés pensó y creyó que era alguien. Y luego en el desierto de Madián, allá apacentando las ovejas de su suegro Yetro, ahí en esos 40 años se dio cuenta Moisés que no era nadie. Pero también después, cuando parte allá desde Cades Barnea, la parte norte de allá donde está Egipto, la parte norte, para salir de la tierra de Gosén y entrar en la tierra prometida, ahí se dio cuenta Moisés, los últimos 40 años de su vida, lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie. Los primeros 40 años pensó que era alguien. Los segundos 40 años se dio cuenta que no era nadie. En los últimos 40 años de su vida se dio cuenta y descubrió y vivió y saboreó lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie. Se muere Moisés. Moisés no entra en la tierra prometida. Viene la sucesión. Toma el control Josué. Josué parte el río Jordán y llega hasta allá a la tierra y atraviesa Hai, atraviesa Gilgal, llega a Jericó y hace todo y empezó a distribuir las tierras a todas las tribus de Israel. Llegó el último discurso de Josué donde le dice: señores, vénganse los líderes, los ancianos, los representantes de cada una de las tribus, yo ya me voy a morir, así que ustedes decidan a quiénes van a servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, a los dioses de los amorreos. Pero dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué se murió. Y en el capítulo 2, versículo 10 del libro de los jueces, aparece en la Biblia una cita triste, tal vez una de las citas más tristes, más penosas y más vergonzosas de la Biblia. Dice, y después de esto, se levantó una generación que no había conocido a Jehová ni sus hechos. Y pasaron un tiempo. Y dice que vino Dios y los entregó en las manos de enemigos. Y uno de esos enemigos era ese hombre llamado que acabamos de leer, Cusam Risataim. Y lo entregó por un periodo de 8 años. Y estando en este dolor, y estando en esta pena, y estando en este dilema, y estando en esta impotencia, el pueblo de Israel clama e implora y le pide a Dios. Y Dios levanta un libertador llamado Otoniel. Vea usted conmigo, por favor, regrese en el capítulo 3 del libro de los jueces. Y levanta un libertador, uno llamado Toniel, otro llamado Ahod y otro llamado Samgar. Pero en el capítulo 3, versículo 7, observe por favor conmigo lo que dice la Escritura. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataín 8 años. 8 años en la cárcel. 8 años con tu economía por los suelos. 8 años de cama en cama, de brazo en brazo. 8 años de trabajo en trabajo. 8 años sin ir a ningún lado. Esos fueron los 8 años. Y los entregó. Entonces clamaron el pueblo de Israel, clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová, el pueblo no levantó un líder. El pueblo no pidió un líder. Fue Dios quien les levantó al ver el clamor. Y levantó un líder, un libertador de los hijos de Israel. Y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y juzgó a Israel. Y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. ¿Qué fue lo que hizo? El producto, el resultado de todo esto. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel. El pueblo había caído en las manos de los reyes enemigos. El pueblo ya era una vergüenza. Israel ya no era la luz de las naciones, era la vergüenza de las naciones. A este tipo de pecados, a este tipo de reincidencias, a este ciclo pecaminoso del pueblo de Israel se le llaman apostasías. La palabra apostasía es abandonar la fe. La palabra apostasía es alejarnos del camino que se nos ha trazado. La palabra apostasía es desviarnos del camino que Dios nos ha dicho en el cual teníamos que caminar. Y ellos se obstinaron, abandonaron a Dios y adoraron a los ídolos de los pueblos en donde estaban viviendo. El día de ayer, le recomiendo, este es parte de mi catecismo sabatino, 6:30, 7 de la noche, yo estoy viendo al doctor Charles Stanley en mi casa, Canal 9, se lo recomiendo. Y el día de ayer, habíamos, viendo yo esto, confirmaba lo que el miércoles predicábamos, que muchos de nosotros dejamos las cosas tan buenas, lo mejor que Dios nos da, lo despreciamos por las cosas que no tienen sentido del mundo. Abandonamos lo mejor, lo bueno, por irnos con las cosas así tan ínfimas que el mundo nos puede ofrecer. Y recordamos lo del miércoles, donde habíamos dicho que teníamos que aceptar esto. Que cuando hablábamos de que las tendencias, las inclinaciones de los hombres, de nosotros, es de toda la vida ser inclinados a hacer las cosas malas. Nos habituamos muy fácilmente a hacer las cosas malas. Nos cuesta un trabajo, nos cuesta mucho verdaderamente habituarnos a hacer las cosas buenas, a hacer las cosas lindas, a hacer las cosas dignas, a hacer las cosas que traen honra y gloria a Dios. ¿Y saben cuáles fueron las apostasías de ellos? Empezaron a adorar a los dioses, a los Baales, y empezaron a hacer cultos a los dioses de los pueblos donde ellos estaban viviendo. Y encima de esto, empezaron a entregar a sus hijos y a sus hijas para convertir esto en matrimonios mixtos. Una de las cosas que nos dolería en la vida, es por eso que les pedimos, por favor, sus hijos en la iglesia, sus hijos en la iglesia, sus hijas en la iglesia. Es preferible que se case con un feo pelo espinudo de aquí de la iglesia, con un carita bonita que se la va a matar todos los días en la casa, hombre. Es preferible que se case con una gordita chancletuda de aquí de la iglesia, con una de esas fieras, tipo Paris Hilton de la calle. Es preferible, hombre. Entonces, claro, empezamos a dar a nuestras hijas, a los inconversos, y esto fue. Y en ese momento, en ese tiempo, el pueblo ya no sabía qué hacer. Eran 8 años subyugados, 8 años esclavizados a la voluntad de Cusán-Risataim. Y vinieron un día y le clamaron a Dios. Dijeron, Señor, ya no podemos. Y Dios le levantó un libertador. Y su nombre es Otoniel. Y Otoniel luchó, y Dios vino y entregó en las manos de Otoniel a ese rey sirio perverso, que dominaba toda la comarca de la Mesopotamia, y le dio un tiempo de 40 años de paz a Israel. Yo conozco mucha gente de ustedes y he platicado con algunos de ustedes. Me dice, no, pastor, usted no vio todavía, ni vivió aquí en Matamoros, ni conoció lo que Matamoros fue hace 25, 30 años. Me contaba un hermano, me dice, no, mes, yo salía de la casa y le ponía nada más la aldaba, la llavecita esa, ¿no? El arquito a la puerta. Me iba al mercado, al tendajo, y la puerta de esa con la tela metálica se quedaba abierta, y regresaba del mercado y no pasaba nada. Las ventanas del carro bajas, nadie. Nuestros niños jugaban en las calles, pelota, muñecas, jacks, arranca cebolla, pispis de gaña, y todos los, ¿verdad? Todos esos juegos. Pues ya no pueden nuestros hijos. Pues ya no podemos salir. Los viejitos en la esquina. La clica de los viejitos. 4, 5, 6. Y platicando ahí, hablando que iban a arreglar el mundo, que iban a derrocar a Fidel Castro, ¿verdad? Y ellos arreglaban el mundo y todo lo que usted sabe. Pues ya no salen. ¿Te recuerda que fueron muy populares las mecedoras, las butacas de cuero de vaca afuerita? Nadie las saca ya. ¡Qué triste! ¡Qué tristeza! No tenemos paz. No tenemos paz. No hay paz en México. No hay paz en Guatemala. No hay paz en Colombia. No hay paz en El Salvador. No hay paz. No hay paz. Y lo menos que queremos es a Dios. No, nosotros somos aquí una cultura laica. Somos una educación. Está bueno. No le puedo repetir lo que dijo Onésimo Cepeda, ¿verdad? Sí, señor. Sí, es un problema. No queremos nada con Dios. Y vivieron 40 años, pero miren el capítulo, oiga esto, reincidieron, este es el grave problema, que se acaba de morir Otoniel, y reinciden a hacer lo malo, y fueron entregados por un total, ya no de 8 años, sino de 18 años en las manos de los enemigos. Vea conmigo, por favor, el capítulo 3, versículo 12. En el 11 dice, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Vaya pues. ¡Qué alegre! Ya tenemos paz por fin en San Fernando, en Matamoros, en Río Bravo, en Vallehermoso, en Reynosa, en Ciudad Mier. ¡Uy! Y dice el versículo 12, pero volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 14, y se dieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas. ¿Cuántos años? ¿Te recordás que en los tiempos de antes de Otoniel, en los tiempos de Cusam Rizataim, nos entregó por 8 años? Y le regaló 40 años de paz. Pero como que no les pareció. Ah, ya nos aburrimos, esto es mucha rutina, esto es pura iglesia, esto es lo mismo, no soy para esto, yo vine a este mundo a divertirme, porque hay que gozar, porque para eso uno trabaja, hombre. Y ahora los entregó en manos de Eglón por 18 años. Y sabe usted que en un periodo, se lo voy a explicar, que en un periodo de 300 años, solamente pudieron disfrutar 100, entre 80 a 100 años de paz. Los otros 200 fueron de puras guerras, de pura miseria. Y Dios, como siempre, con sus manos abiertas, y Dios, como siempre, claro, paciente, porque Él es lindo, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y Dios siempre con sus manos extendidas y como dice, todo el tiempo, dice el libro de Deuteronomio, les extendí mis manos abiertas y mis brazos abiertos a un pueblo rebelde y contradictor. Y cayeron otra vez en ese diche. Y cayeron otra vez en esta situación. Yo no sé cuáles fueron los mejores momentos de México. Yo no sé cuáles fueron los mejores momentos de su país. Yo escucho, yo no lo viví, pero yo escucho ahí en Guatemala que me dicen, uy, dice, aquí en los tiempos del general Ubico, en los tiempos de Jacobo Arbenz, cuando estaba el general fulano de tal, aquí esto era, pero la tacita de plata, aquí no había ningún ladrón, aquí no había, no, las cárceles estaban vacías. Y hoy las cárceles no se dan abasto. No se dan abasto. Regrese conmigo en capítulo 4, versículo 1-9. Se murió Otoniel. Se murió Ahod. Se murió Samgar. Y viene Dios y le levanta a otros jueces. Y le levanta a una mujer llamada Débora. Le levanta a un hombre llamado Barak. Y le levanta a un hombre llamado Gedeón. Pero vea conmigo en el capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahod, si todo iba bonito, hombre, todo iba chévere, todo estaba nice, 40 años de paz, todo está precioso. Y dice en el capítulo 4, 1, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Capítulo 5, versículo 31. Le levantó a Débora, juntamente con Barak, pelearon, arrancaron de las manos al pueblo de Israel, de las manos de Sísara. Y mire lo que dice en el capítulo 5, versículo 31. ¡Qué versículo más hermoso! ¡Qué cántico más lindo de Débora y de Barak después de la victoria! Y dice, y después de haber visto muertos a todos los que los subyugaban, y dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale su fuerza. Y la tierra reposó, ¿cuántos años dice? 40 años. ¿Qué no nos gusta vivir en paz? ¿Qué cosa más linda? Yo no alcancé a vivir esto. Yo tengo apenas 18 años de vivir en la región. Y yo sí, hasta cierto punto, pude contemplar ciertos destellos de la vida nocturna de Matamoros. Los taquitos, el cabrito, el cruising y el rol del Álvaro Obregón, el cine, martes de verdura en Soriana. Imagínense, hasta eso iba yo. Pues gigante, no sé dónde, sí. Yo sabía, tú, allá sí me mandado. Los plátanos son mejores allá. El atún es mejor allá. El azúcar mejor que allá. Y a todo dar. Todavía me recuerdo cuando vine, el puente costaba $1.25, $1.50. Costaba, pretérito plus, cuán perfecto. Ahora ya no. Y sabe una cosa, y se perdió. 40 años. Y en el capítulo 8... versículo 28. Viene Dios, levantó a Débora, a Barak, peleó contra estos hombres que quisieron poner otra vez en desventaja, en vergüenza, en oprobio, en ignominia al pueblo de Israel, y sucumbieron. Y en el cántico, en el 8:28, en el 5:31, en el cántico, Débora y Barak dice: sí, Señor, mira, nos da mucho gusto. Así quiero que perezcan tus enemigos, pero los que te aman, los que te sirven, que sean siempre fuertes, así como es el sol en el esplendor de su fuerza. Y vivieron 40 años en paz. Se levantó esto y volvieron otra vez a caer. Y ahora le levanta un hombre llamado Gedeón, un libertador. Y en el 8:28, mire lo que dice la Escritura. 8:28. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. 8:33-35, el grave problema. Como que no nos gusta vivir en prosperidad, en paz. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron de los hijos de Israel, de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho en Israel. No les fue suficiente. Se enredaron otra vez. No les pareció. Se les olvidó muy pronto, como a muchos de nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho. We forget too soon. Nos olvidamos fácilmente. Nos olvidamos muy pronto. Viene Dios y se aparece. Viene Dios y se manifiesta. Viene Dios y te saca del atolladero. De esos 8 años de vergüenza. De esos hechos. De esos 8 años de tu condena. De esos 8 años de tu prisión. De esos 8 años de tu bancarrota. De esos 8 años del impasse. De ese ínter en tu vida. Y te arregla Dios y te pone en tu lugar. Y las piezas las empieza a ubicar correctamente. Pero pronto se te olvida. Y volvemos otra vez a las andadas. Nos apartamos. Nos enredamos otra vez en el mundo. Le suplicamos a Dios. Y Dios nos liberta. Y empezamos a vivir en altos niveles de prosperidad y de bendición. Y volvemos otra vez a hacer lo mismo. Yo quiero terminar con esto. No podemos olvidar lo que hicieron esos hombres. Abraham. José, Moisés, Josué, desde Otoniel hasta Sansón, el último juez. Samuel, el último de los jueces y el primero de los profetas. Llegó a tener tanta influencia en Ramá. Llegó a tener tanta influencia en toda la región de Palestina. Que dice el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Y todo Dan hasta Berseba. Conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. David, Salomón, Josías, Ezequías, los grandes de la historia. Hasta que llegamos nosotros, el próximo domingo, a ver al héroe de héroes, al incomparable, a nuestro Señor Jesucristo. Él ha venido a ponernos en libertad. Y Él nos ha dejado a nosotros para que también seamos sus libertadores, para que pongamos a todo este pueblo que está en esclavitud y que los pongamos en libertad. Nosotros somos sus representantes, nosotros somos sus embajadores, nosotros somos sus libertadores, nosotros somos el real sacerdocio que está en este pueblo puesto para poner en libertad a aquellos que están encadenados. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. No pudimos jamás ignorar. Y no quisimos mantener ya más oculto el seguir escondiendo o quizá desconociendo la tremenda obra que hicieron grandes hombres tuyos. No fueron colocados en la palestra, no fueron ubicados en la tribuna por un acto popular. No fueron seleccionados por nadie, más que fueron escogidos por ti. Y Señor, tú tienes un trabajo para nosotros. Nuestros pueblos viven esclavizados. Ya son varios años que hemos caído en esta situación. Y Padre, tú nos has puesto en este mundo para poner en libertad a tu pueblo. Bendice México. Bendice, Señor, a los Estados Unidos. Bendice Latinoamérica, que son los países que nos han visto partir. Oramos, Señor, porque tú nos cuides. Trae, Señor, de esquina a esquina, de barrio a barrio, de colonia a colonia, de ejido a ejido, de municipio a municipio, de estado a estado, en toda la República Mexicana, la paz que siempre se ha añorado y ha deseado tener. Todo el mundo está orando con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le estorba. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí adentro de su mente, mientras usted está, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración. Ahí donde usted está, mientras la música suena, escuchamos esto, mientras usted ora conmigo, repite esta oración y dígale: Señor Jesucristo, te recibo a partir de este momento como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido perdón por todos mis pecados Quiero comenzar a vivir una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está. Alguien en esta mañana, ahí donde está. Alguien, que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga, Carlos. Gracias. 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 Alguien más en esta mañana. Alguien que le entrega su corazón a Jesús. Alguien que dice, Señor, dame libertad. Quiero salir de todo esto. Quiero, Señor, arreglar mi vida de una vez y para siempre. Quiero ponerle un fin, Señor, a este sufrimiento. Gracias por visitarme. Gracias por traerme. Y gracias por darme la oportunidad de conocerte. En el nombre de Jesús, yo he pedido todo esto. Amén y amén.